principio creo que la situación del juicio en sí tiene características que nos alejan de la justicia, ¿no? Hay como una protección a las fuerzas de seguridad que se les ha permitido, acordado, primero que el juicio no se desarrolle en Bariloche, segundo que ellos no estén presentes, puedan estar vía Zoom. A los testigos de la fuerza de seguridad también están vía Zoom, con lo cual lo que termina pasando y pasó ayer en varias oportunidades, cuando las preguntas son incómodas, se quedan sin señal, ¿no? Hasta que pasan 4 o 5 minutos, pueden recomponer la señal y tienen una respuesta para eso. Creo que eso es lo que se está permitiendo desde la justicia, a pesar de los pedidos de la querella, de la fiscalía, no se ha aceptado que los imputados estén presentes y que los testigos declaren en el lugar, ¿no? Entonces, da la sensación de que los testigos, por lo menos los que respetan a las fuerzas, que son los que únicos que han declarado, los imputados y los testigos de la fuerza de seguridad, quienes eran responsables, están mintiendo, están cada vez más, me parece que queda a la vista un entramado político judicial desde esas primeras instancias. En sus relatos hay varias contradicciones que uno puede marcar, ¿no? Y también es cierto que creo que lo que hubo fue una persecución y un asesinato por la espalda. Creo que también eso puede quedar demostrado, pero lo grave es que la carátula de la causa ya pone un freno a las expectativas de penales, ¿no? Me parece que eso también, ojalá que el trabajo de la querella y de la fiscalía terminen dando vuelta a esa carátula, ¿no? Porque creo que es mucho más grave, creo que ciertas cosas que se están ventilando en un juicio que no es ni oral ni es público, dan cuenta que también una de las particularidades que tiene es el entramado que se armó desde el principio con la fiscal Lickl, con el juez Villanueva, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Creo más certeramente que la prefectura es responsable de este asesinato por la espalda, que Patricia Bullrich es responsable y finalmente que el Estado es responsable. Me parece que cuando todas esas características se dan, estamos frente a un crimen de Estado, ¿no? Algo que venimos denunciando, porque me parece que todo el entramado es el modus operandi de la fuerza de seguridad, ¿no? Plantear el enfrentamiento cuando las únicas pruebas que hay son los dichos de los que asesinaron, cuando no levantaron ningún casquillo de armas, y que claramente era un modus operandi utilizado por la fuerza de seguridad durante la dictadura militar. Algo que fundamentalmente reflotó Patricia Bullrich en su gestión, ¿no? Me parece que no solo reivindicó a las Fuerzas Armadas, sino que dio carta blanca para que las fuerzas de seguridad matasen, ¿no? No solo en el caso de Rafael Nahuel, sino hay que recordar algunos otros casos que ocurrieron durante el caso Chocobar, ¿no? Durante la gestión de Patricia Bullrich. Y eso, por supuesto, que es grave. Tanto la teoría del enfrentamiento solo sostenida por los prefectos, ¿no? Y la otra que también han dejado entrever es o han expresado los prefectos y los testigos que posiblemente haya sido una bala de la misma comunidad lo que lo mató. Pero bueno, son particularidades que le permiten ejercer la defensa a distancia, ¿no? Hay momentos en que no sabemos si parece que estuviesen leyendo. De hecho, Pintos creo que leyó su declaración, uno de los imputados, y ayer en alguna oportunidad también a uno de los testigos le preguntaron si no estaba leyendo, ¿no? Creo que todo eso se hubiese evitado si realmente este juicio fuese horario público. Otra de las cosas que pasa es que no se puede transmitir. No hay, solo los que acceden al juicio y quienes son partes son los que están siguiendo el juicio. Entonces, de público no tiene nada este juicio. De oral, poco, porque posiblemente haya un guión escrito por la Fuerza de Seguridad, como lo hubo desde el año 2017. Creo que eso no le hace bien a la justicia, creo que muestra parte del racismo institucional de la justicia frente a un reclamo de la familia, que son víctimas de la mamá y papá, el hermano de Rafa, que ayer, por ejemplo, y hoy no pudieron viajar por falta de recursos económicos, ¿no? Me
Claro.
parece que eso también marca una situación grave, ¿no? Me parece que este juicio, aparte, debiera haberse desarrollado en Bariloche, donde estos hechos causaron un suceso, una situación muy marcada en la sociedad barilochense. Entonces, me parece que también parte de impartir justicia, la justicia huinca, tiene algunos preceptos que no se están cumpliendo, ¿no? Y creo que uno de los preceptos debiera ser que estos hechos se juzguen en el lugar donde se cometieron, ¿no?
Vos al inicio de este juicio, ahí al ingreso a los tribunales, una de las cosas que declaraste a los medios de comunicación fue que sentías que se está juzgando un estado racista. En este panorama en el que estamos, ¿crees que eso es posible?
Que el Estado es racista, que la justicia es racista, ¿no? Me parece que eso es evidente. Creo que las acciones que se están juzgando son acciones de terrorismo de Estado, ¿no? Y esto implica no solo la acción de matar a alguien, que las fuerzas de seguridad maten a alguien, sino todo un entramado político, judicial, porque acá también hay que decir que la elevación a juicio está solo por el asesinato de Rafael Nahuel, cuando hubo dos heridos graves de bala, también, ¿no? Que fueron heridos y que de casualidad no sufrieron lesiones más graves, ¿no? Pero ese intento de homicidio por parte de la Fuerza de Seguridad, que tiraron a mansalva, no está juzgado, ¿no? Entonces, complejizaría mucho más. Y todo eso fue posible por la elevación a juicio que hizo una fiscal antimapuche, una fiscal racista como la fiscal Littl, ¿no? Y no hay que olvidar las actuaciones de Villanueva, no es más. Ayer, en uno de los testigos expresó que el juez le mostró las fotos de quienes tenían que ir a buscar. Fue una cacería, creo que eso va a quedar demostrado más adelante, pero lo grave es que hubo desde un principio un complot entre la Fuerza de Seguridad, seguramente la ministra Bullrich y la justicia, para hablar de enfrentamiento, para hablar como cuando mataron a Costec y Santillán, que dijeron fueron sus propios compañeros que lo mataron. Bueno, son modus operandi de la fuerza de seguridad y del poder político cuando lo que está en perspectiva de castigo son las actuaciones o la mirada sobre las actuaciones de la Fuerza de Seguridad en Argentina. A 40 años de democracia es grave que pasen estas cosas, ¿no? Y que esto no se pueda desmontar tan fácilmente.
Orlando, hablamos de la Loflasken Huilcul Mapu y yo no puedo evitar pensar, por un lado, el acuerdo alcanzado en mesa de diálogo por disposición de la Comitiva de Pueblos Indígenas, pero también del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Alberto Fernández, y cómo eso está ahí como en una suerte de stand-by, y el avance de las derechas. Y te agrego un tercer elemento a esto que tiene que ver con la prisión que está atravesando Jessica Bonnefoy Antimil en la misma causa de usurpación que le acusan a la comunidad.
Bueno, ahí hay varias cuestiones. La llegada a un acuerdo con mucho acompañamiento de organizaciones sociales, de otras comunidades, una presión de los organismos de derechos humanos, se llegó a un acuerdo que el Estado no ha cumplido todavía. Y esto también es parte de la realidad histórica de los pueblos indígenas, ¿no? No es el primer pacto que no se cumple, que hasta ahora, bueno, le quedan unos meses. Depende del INAH y la Secretaría de Derechos Humanos, los abogados de la comunidad son los que están llevando esta conversa ahora, el acuerdo está firmado. La prisión de Jessica también implica las amenazas de, ¿no? Porque el juez pidió, en su momento, pidió lugar para trasladarla. Bueno, me parece que hay una situación con sus hijos que claramente podría tener prisión domiciliaria. Bueno, eso más lo saben los abogados, ¿no? Pero me parece que son cosas que o situaciones que marcan el racismo claro de la justicia y también la poca responsabilidad de un gobierno que está fuertemente criticado. Me parece que hay una situación en la Argentina bastante compleja, económica, política, social, ¿no? Me parece que es algo también que nos atraviesa como sociedad. Me parece que también eso genera otras situaciones, ¿no? Me parece que gran parte de la sociedad haya elegido como posible salvador de esta situación en la Argentina un fascista como Milei, me parece que también marca un error, pero también cómo los grandes medios de comunicación, la televisión, forman opinión, y no solo forman opinión, sino que construyen candidatos políticos, porque hoy mucha parte de las políticas o de la mirada o las decisiones políticas se construyen a través de la televisión, del internet. Me parece que eso es una falencia de la democracia, algo que no solo está pasando en Argentina. Me parece que también después de la crisis de la pandemia, muchas sociedades buscaron en la derecha un mejor estado, ¿no? Y me parece que eso lleva a más conflicto, ¿no? Me parece que eso también es cierto. Estamos inmersos en una situación económica que atraviesa la Argentina, producto de la deuda externa que se quiere pagar con los recursos naturales, y ahí hay otro conflicto también con el extractivismo y las comunidades indígenas, es lo que está pasando en Jujuy y lo que está pasando en Río Negro, ¿no? Tres grandes proyectos extractivos mineros como también litio, hidrógeno verde, ¿no? Y un puerto y un oleoducto que va a atravesar que quiere atravesar, que pretende atravesar todo Río Negro sin llevar adelante la consulta, ¿no? Previa, libre, informada. Y algo que es mucho más grave, porque este gran proyecto del oleoducto implica que Vaca Muerta, que es una de las reservas más grandes del mundo de petróleo no convencional, y que se dice que tiene para 14, 15 años de petróleo, aumente exponencialmente su producción. Hoy está al 30% y lo quieren llevar al 100%. Lo que no explican, y que lo que está pasando hoy, es que el Río Negro, el Río Colorado y el Río Neuquén y el Marimenuco están contaminados con hidrocarburos, ¿no? Y con los productos que se usan en el fracking que han llegado al río. Digo, y hay estudios, no es que es mi palabra, sino que la Universidad de Río Negro en el 2019, o sea, hace 5 años casi, hizo unos estudios donde ya marcaba presencia de hidrocarburos en el agua del Río Negro. Hay otro informe de la Universidad Nacional del Comahue sobre el río Colorado, donde la presencia hidrocarburífera es mucho más contundente. Entonces, no es solo construir el puerto, poner en riesgo el golfo, sino que se pone en riesgo la calidad del agua de la cual vivimos casi 1 millón de personas, ¿no? Todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén tomamos agua del río, tanto del río Neuquén como del río Negro. Y con un alto grado de contaminación hidrocarburífera, bueno, la situación se va a empezar a ver como se está viendo en grandes, en mucha cantidad de cáncer, problemas de estómago, epilepsia, enfermedades que cada vez más están acuciando a muchas familias, leucemia en niños menores. Me parece que en medio de un cambio climático que afecta al mundo, los pueblos indígenas tenemos la responsabilidad de defender el territorio, primero porque es nuestra proyección, pero también implica la proyección de vida de las sociedades que pueden no ser indígenas, pueden ser no ser mapuche tehuelche, pero si no defendemos el agua, nos va a pasar como Uruguay. En unos años no vamos a tener agua para tomar. Y eso va a ser muy grave porque ahí no, ya no van a existir las promesas de trabajo como están existiendo ahora, y que también son mentiras, ¿no? Porque la provincia de Neuquén, con la reserva más importante de petróleo, tiene un 39,2% de pobreza. Entonces, me parece que todo lo que nos venden como progreso, como futuro, como bienestar, termina siendo muy peligroso para las sociedades y no es ni más ni menos que una palabra que la define bien, que es colonialismo, ¿no? El colonialismo que existió a partir de la llegada de Colón y uno puede recordar Potosí o cómo trabajaron el caucho y cómo rompieron o el quebracho, ¿no? Todo se produce para llevárselo a Europa para que esas sociedades vivan mejor, ¿no? Me parece que es hora de rediscutir eso, que las sociedades indígenas en Latinoamérica, que tenemos fuerte presencia, somos las que estamos resistiendo el avance extractivo, y no solo en el intento de sobrevivir al colonialismo y a la violencia institucional del Estado, sino proyectando que tengamos agua, proyectando que tengamos un buen vivir, y eso no es para nosotros los mapuches nomás. O los tehuelches, los pueblos indígenas, Colla, Qom, Wichí, estamos intentando proyectar un buen vivir para toda la sociedad.
Justo a ese punto te quería llevar en cuanto a cuál es la relación que existe entre la persecución, la judicialización del pueblo mapuche y sus resistencias y los proyectos extractivistas.
Bueno, hay una relación directa, no solo con el pueblo mapuche, hay, es decir, nosotros tenemos de hace muchos años, venimos reclamando en la zona sur, en la zona atlántica, por esos proyectos, y también por la no discusión territorial, ¿no? La provincia de Río Negro tiene 70 años y tiene una necesidad de rever los procesos de distribución territorial que han afectado a las familias mapuche históricamente, ¿no? No solo después de la campaña del desierto. Por supuesto que la criminalización de la protesta social, como lo intentó hacer y lo está llevando adelante el gobierno de Jujuy, es muy peligrosa porque lleva a la confrontación, ¿no? Y eso claramente, la aplicación de las políticas represivas tiene que ver con una mirada que tiene el Estado blanco, racista, centralista, ¿no? Porque estas políticas se definen en Buenos Aires y se aplican en todo el país, tienen una fuerte mirada extractiva, ¿no? No hay que dejar de ver eso. Y no solo ahí es para los pueblos indígenas, me parece que las organizaciones sociales están también reclamando el acceso a la tierra, ¿no? Tierra, techo y trabajo son las consignas de las organizaciones sociales que están en las periferias de la ciudad, de los pueblos, y que saben de la dificultad para acceder a la tierra, ¿no? Cuando hay una gran inflación, cuando los alquileres no se pueden pagar. Bueno, y hemos tenido noticias en los últimos días de esto también, ¿no? Ayer ya hubo saqueos en la provincia de Buenos Aires, esto es producto de la crisis económica, pero la semana pasada habían gente que no podía pagar alquiler, había ingresado un edificio o un complejo de apartamentos que no, estaba sin terminar, pero hay una necesidad de acceder a la vivienda que no sé, y sobre todo me parece que el principal problema es acceder a la tierra, porque las viviendas, las familias, y eso lo puede ver en cada asentamiento, en cada reivindicación territorial de los barrios populares, que se inicia con cantonera, con nylon, pero al año usted va a ver construcciones mucho más fuertes, ¿no? Eso por lo menos pasa, es lo que vemos que pasa en toda la provincia de Río Negro, en toda la Argentina. Es decir, entonces me parece que el gran problema que tiene, uno de los grandes problemas es el acceso a la tierra, ¿no? Y también tierra de calidad, ¿no? Que no sea un terreno de 10 por 20 para construir la casa y no poder ni tener una huerta, ¿no? El acceso al agua. Me parece que hay grandes proyectos de privatización del agua, grandes empresas extranjeras que están quedándose con los recursos vitales. Y eso tenemos que empezar a verlo mucho más claramente, ¿no? Lewis no está ahí inocentemente y se ha apropiado el agua, lo mismo que el príncipe catarí y los Emiratos Árabes no están en las nacientes del río Chubut y en las nacientes de los ríos de casualidad. Hay un problema estructural con el agua. Los gobiernos, el gobierno nacional y algunas provincias han elegido la peor opción, ¿no? Mekorot, una empresa israelí que está acusada, ¿no? De dejar sin agua al pueblo palestino. Me parece que no es la mejor idea. Creo que es la peor idea que puede tener una provincia para resguardar su recurso hídrico. Si hay que resguardar el recurso hídrico, los primeros que tienen que salir, que tiene que hacer es expropiar la estancia de Lewis y expropiar todas las propiedades que han adquirido en los últimos años los extranjeros. Me parece, y que están en cursos de agua. Me parece que ahí hay que poner un grado de atención. No creo que ni el gobierno, ninguno de los gobiernos, ninguna de las opciones posibles del gobierno, del próximo gobierno nacional, hagan eso, lleven eso adelante. Tampoco creo que sea el gobierno de Beretinec, el futuro gobierno de Beretinec, que se anime a hacer eso. Me parece que eso va a pasar un tiempo más para que algún gobierno que tenga un poco más de sentido común y mucho más colectivo, o una mirada comunitaria, colectiva y mucho más responsable con el medio ambiente que se plantee eso, ¿no? Por ahora creo que estamos lejos de esa posibilidad. Eso no implica luchar, ¿eh? Me parece que los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, la sociedad tiene que empezar a rediscutir los modos de vida, sobre todo en medio de, insisto, de un cambio climático que puede tener graves consecuencias en cualquier momento, ¿no? Lo estamos viendo en las noticias del mundo, ¿no?
Sin
Mientras se
dudas.
están incendiando en Estados Unidos, temperatura de 60 grados en Irán, ¿no? 82 grados en el desierto de México, incendios que están acabando con ciudades y bosques en Estados Unidos, se desprendió un bloque de hielo de la Antártida del tamaño de la Argentina. Las grandes sequías producen muchos problemas. Bueno, me parece que las decisiones en los próximos años no van a estar tan ligadas a decisiones políticas pensadas en la construcción de una nueva manera de vivir, sino que van a estar atravesadas por los grandes problemas climáticos y las consecuencias que vamos a tener en el territorio, desde la falta de agua, grandes incendios, sequías, grandes nevadas, inundaciones. Todo eso lo estamos viendo en la Argentina, ¿no? Ni hablar de la falta de agua. Ya tenemos falta de agua en los barrios, en las épocas de verano, y creo que la contaminación va a producir el resto, ¿no?